algo está cambiando en cómo actúa la OTAN respecto a Rusia. Las fuerzas aéreas de la OTAN acaban de realizar un ejercicio aéreo masivo con el que han rodeado Königsberg, también conocido como Kaliningrado. Ya sabéis, el enclave ruso situado entre Polonia y Lituania. Ha sido un ejercicio tan grande que a ratos ha llegado a tener en el aire casi 50 aviones. Y no ha sido cosa de un día excepcional. Han repetido el ejercicio durante varios días consecutivos. Es algo que hasta ahora nunca se había hecho de forma tan descarada. Pero esto ni siquiera es lo más importante. Es que además, los aviones que han participado en esta especie de simulación de ataque no han sido aviones corrientes, no. Además de los E-3 de alerta temprana y control aéreo, también voló junto a ellos un avión espía de Estados Unidos que a simple vista podría parecer un simple jet privado, pero nada más lejos de la realidad. Me estoy refiriendo al Artemis II, un novedoso avión de reconocimiento repleto de sensores y radares que pueden recabar información y datos a 600 kilómetros a la redonda. Y esto no es todo, junto a él también ha volado el EA-37B Compass Call, lo último en guerra electrónica de Estados Unidos, un aparato capaz de suprimir los sistemas de comunicación, mando y los radares enemigos. Para que os hagáis una idea, este bicho es tan nuevo que se introdujo a mediados del 24 y nunca antes se había usado en un ejercicio de estos en el Báltico. Y todo ello junto a un montón de cazas y aviones de reabastecimiento. Es decir, lo que hemos visto esencialmente ha sido un simulacro de guerra electrónica contra Kaliningrado. Hemos visto actuar los recursos que la OTAN tiene para localizar y dejar fuera de juego las capacidades aéreas de este lugar. ¿Ha sido quizás todo un aviso a navegantes? Desde luego en Moscú se lo han tomado como toda una provocación. Lo que tiene gracia si tenemos en cuenta que hace solo unos días Lavrov estuvo jactándose de que Londres sería un objetivo legítimo. Ya sabéis, cosas del señor Lavrov. La cuestión es, ¿estamos ante un cambio respecto a cómo la OTAN tiene pensado tratar a Rusia a partir de ahora? ¿O es que realmente consideran que la amenaza ha escalado y que hay que prepararse? ¿Por qué hacer un ejercicio como este a las puertas de Kaliningrado y no, por ejemplo, en la frontera con Rusia de países como Finlandia, Estonia o Letonia? Ojo que aquí hay mucha tela que cortar. Y por eso hemos preparado este vídeo, así que muy atento, que vienen curvas.
Pero antes de ir con ello, déjame que me cuele un momento para hacerte una pregunta. ¿Quieres invertir, pero necesitas por lo que sea limitar la volatilidad típica que tienen los mercados? Pues verás, justo para eso está Mintos, el patrocinador de este vídeo. Mintos es una plataforma de inversión europea con más de 700.000 usuarios con la que podrás construir una cartera de inversión realmente diversificada, con distintos activos, niveles de riesgo y rentabilidad. Podrás generar ingresos pasivos regulares con una rentabilidad media de alrededor de un 10%. Y dirás, ¿y cómo se consigue esto? Pues atentos porque te va a gustar. Y es que con Mintos podrás invertir en préstamos. Pongamos que tienes 1.000 euros disponibles y quieres ponerlos a trabajar para sacarles un rendimiento regular. Pues bien, con Mintos puedes invertir financiando préstamos, recibir intereses a cambio e ir retirando las ganancias, o bien aprovecharte del interés compuesto. La pregunta es, ¿y cuánto se puede ganar así? Pues verás, hagamos un ejercicio. Con una inversión de 1.000 euros podrías obtener más de 1.000 euros adicionales en solo 7 años. Y si además aportas 50 euros al mes, gracias al interés compuesto, podrías llegar a acumular casi 3.000 euros extra. Todo esto, ojo, calculado según los tipos de interés medios de los préstamos pendientes de pago ahora mismo en Mintos. Eso sí, por supuesto, recuerda que toda inversión conlleva riesgos y que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero ahora bien, otra pregunta importante es, ¿invertir en préstamos es complicado? Pues con Mintos no, para nada. Puedes hacerlo desde solo 50 euros con carteras automatizadas para no preocuparte demasiado. O eso sí, inversiones manuales si prefieres más control. Además, esta plataforma está regulada en la Unión Europea bajo la normativa MiFID II, así que es uno de los espacios más seguros para poder hacerlo. ¿Suena bien, verdad? Pues aún hay más. Si empiezas a invertir ahora, te puedes llevar un bonus de hasta 500 euros al empezar a invertir a partir de 1.500 con el código INVEST26. Solo tienes que registrarte escaneando el QR que ves en pantalla o utilizando el link que os dejamos en la descripción. Así que, ¿qué queréis que os diga? Creo que este es un buen momento si queréis poner a trabajar vuestro dinero. Y ahora, amigos, que os hemos hablado de esta interesantísima herramienta, sigamos con nuestra historia de hoy.
Amigos, desde que se desató la invasión rusa a Ucrania en 2022, hace ya más de 4 años, hemos estado viendo cómo los rusos han provocado una y otra vez a sus vecinos de la OTAN. Hemos visto una incursión masiva de drones rusos en Polonia. Hemos visto cazas MiG-31 rusos violando el espacio aéreo de Estonia en reiteradas ocasiones. O un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Incluso hemos visto unas 20 de incursiones aéreas rusas en Rumanía tan solo en lo que llevamos de 2026. Y esto por poner unos cuantos ejemplos, porque lo cierto es que la lista es larga, hay para regalar. ¿Y sabéis cuál es el problema? Pues que hasta ahora la OTAN prácticamente no había hecho absolutamente nada. Se han negado a jugar con las mismas cartas que Moscú. Han optado, sí, por estar alerta, aguantar y actuar solo sobre aquellas amenazas rusas que realmente fueran peligrosas. El problema es que cuando lo que tienes enfrente es un régimen como el ruso, corres el riesgo de que el silencio no se interprete como prudencia, sino como debilidad y miedo. ¿Y qué hace entonces Moscú? Pues ser cada vez más atrevido. Fijaos en esta noticia de hace apenas unos días.
Avión rumano derriba un dron cerca de una plataforma de gas en alta mar. El presidente culpa a Moscú. Esto es guerra híbrida, afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Tal y como lo habéis visto, drones marinos lanzados a unas decenas de metros de Neptune Deep, una explotación de gas en desarrollo que a partir del próximo año convertirá a Rumanía en el mayor productor de la Unión Europea. Es decir, una infraestructura estratégica donde las haya. Y esto ocurrió apenas días después de que un caza español tuviera que disparar y derribar otro dron ruso que había entrado en el espacio aéreo rumano. Quizás por todo esto, la OTAN ha decidido ahora cambiar su enfoque. Ojo además con esto.
La OTAN elabora un plan de 3 fases para combatir a Rusia si Putin ataca a los países bálticos.
Amigos, un reciente informe de la inteligencia de Estados Unidos ha avisado de que Rusia podría, en cuestión de meses o no muchos años, realizar una acción de guerra híbrida o incluso una incursión militar o paramilitar limitada dentro del territorio de la OTAN para poner a prueba otra vez a la alianza y elevar la presión con el objetivo de conseguir cesiones en una negociación. Y ojo, porque hasta hace poco esos mismos informes decían que mientras durase la guerra de Ucrania, ese escenario no era probable que se produjera. Pero ahora han cambiado. Ahora la inteligencia en Washington ya no descarta en absoluto esa posibilidad. Eso es una novedad y evidentemente aquí surge un problema. Por ejemplo, si Rusia en algún momento decidiera de alguna forma actuar en Narva, una ciudad fronteriza a Estonia con una población mayoritaria de etnia rusa, ¿realmente se podría hacer algo? Y ojo que eso ni siquiera parece hoy por hoy lo más preocupante. Lo que más inquieta en estos preciosos momentos es que la guerra híbrida de Moscú se centre en instalaciones críticas, sobre todo de carácter económico. Instalaciones como, por ejemplo, ese yacimiento de Rumanía del que os hablábamos hace un momento. Y es que, claro, evidentemente no te vas a lanzar a una guerra total por una intervención limitada en un activo limitado. Eso no va a ocurrir. Y el problema es que esa idea puede por sí misma hacer que Moscú sea más agresivo. Porque de hecho, además, un objetivo que persiguen los rusos es precisamente dividir a los miembros de la OTAN. Buscan fracturarlos, hacer que tengan posiciones enfrentadas y que la desconfianza se convierta en la norma. Y claro, qué mejor para conseguir eso que forzar incidentes contra elementos críticos muy concretos en el flanco oriental. Ya sabéis, para que unos pongan el grito en el cielo y otros, sobre todo los que están a miles de kilómetros de distancia de la frontera, digan: calma, calma, que no es tan grave. Hagamos, eso sí, un comunicado duro, muy duro. Condenémoslo. Pero vayamos a comer, que ya son las 5 y se hace tarde. Pues bien, ante toda esta situación, es posible que ahora los ejercicios de Kaliningrado hayan fijado una especie de hoja de ruta. Es decir, advertir a Rusia que cualquier agresión que se pase de la raya podría ser respondida en este enclave. Y esto es lo que hace que estas maniobras no hayan pasado desapercibidas para nadie. Y ojo, porque esto no solo es algo con lo que se ha especulado en los últimos días en la parte occidental, también en los propios círculos del Kremlin, que creen que este puede ser el próximo punto caliente. Sin ir más lejos, este pasado mes de julio, oficiales militares rusos volaron desde San Petersburgo a Kaliningrado para supervisar la preparación de una posible movilización general de los residentes de la región. Ahora bien, ¿por qué específicamente Kaliningrado y no cualquier otro punto fronterizo entre Rusia y la OTAN? Pues amigos, mucho ojo a todo lo que os vamos a contar, porque aquí puede estar la clave de la defensa de Europa. Amigos, ¿por qué la OTAN ha elegido precisamente Kaliningrado para esta demostración de capacidades? Al fin y al cabo, hay mucha frontera con Rusia para poder hacerlo. En Finlandia, en Estonia, en Letonia. Entonces, ¿por qué ahí y no en cualquiera de esos otros puntos? Pues bien, hay varias razones y cada una es más interesante que la anterior. Lo primero, fijaos un momento en el mapa del Báltico. Desde que Finlandia y Suecia entraron en la OTAN, todo el mar Báltico ha quedado prácticamente rodeado por territorio aliado, con lo que muchos lo consideran ya como una especie de lago de la OTAN. La única grieta que existe, exacto, Kaliningrado, una posición extremadamente estratégica para Rusia, desde la que puede controlar, y sí, también llegado el caso, disparar rápidamente contra cualquier país del norte de Europa y de Europa Central. Pero ojo, porque aunque parezca un fortín, también es un enclave extremadamente vulnerable. Y ojo, que aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que esta vez los estadounidenses han sido los grandes protagonistas del ejercicio. Han desplegado un muestrario de lo mejorcito que tienen en guerra aérea, guerra electrónica y vigilancia para dejar clara una cosa. Que a pesar de los constantes ataques de Trump a la alianza, en el terreno militar, Washington todavía tiene interés en presionar a Rusia sobre el territorio que más necesita proteger a toda costa. Es decir, el mensaje que se ha lanzado tiene dos objetivos. Por un lado, advertir a Moscú y por otro, en cierto modo, tranquilizar a sus aliados europeos del este. De hecho, esto es lo que publicaba la misión de Estados Unidos en la sede de la Alianza Atlántica poco después de dar comienzo a las maniobras.
Un ataque a uno es un ataque a todos. Los aliados de la OTAN entrenan, comparten inteligencia y aumentan la producción de defensa juntos.
Además, aunque Kaliningrado, sea un fortín con misiles Iskander con capacidades nucleares, temas de defensa aérea S-400, radares y de todo lo mejor que tiene Rusia, en cierto modo también es un eslabón bastante más débil de lo que podríamos pensar. Y en cierto modo la clave está, sí, en el corredor del Suwalki, aunque, a diferencia de lo que se suele decir, no en favor de Rusia. Hablamos, como seguro todos los fieles seguidores de Visalpolitik ya sabéis, de una franja de unos 65 kilómetros entre Polonia y Lituania que separa a Kaliningrado de Bielorrusia y, por extensión, también del resto de Rusia. Pues bien, la cuestión es que este pasillo es un arma de doble filo. Si Rusia lo controlara por la fuerza, dejaría a los tres países bálticos en gran medida aislados del resto de la OTAN. Pero, al mismo tiempo, fortificar este corredor y establecer algún tipo de bloqueo naval haría que Kaliningrado fuese en la práctica indefendible por parte de Moscú. Incluso podría provocar que el control político de Rusia se erosionase rápidamente. Esa es su auténtica vulnerabilidad. Y esto nos lleva a algo que casi nadie tiene en cuenta, pero que también es importante. Desde 2022, este enclave vive ya en la práctica aislado del resto de Rusia. Los vuelos civiles tienen que rodear medio golfo de Finlandia para no sobrevolar territorio de la Unión Europea. Y para llegar en tren a Moscú, porque sí, hay un tren, el Yantar, que conecta este territorio con la masa principal de Rusia a través de Lituania, los propios rusos necesitan un documento de tránsito expedido por el país báltico, que se endureció muchísimo tras el estallido de la guerra en Ucrania. Este tren, que todavía está operativo, es vital para el suministro de mercancías y, claro, podría cortarse de la noche a la mañana. Y amigos, aún hay más.
En 2025, este óblast tuvo que recuperar las cartillas de racionamiento para que la gente de ingresos más bajos pudiera comer en mitad de una inflación que se está saliendo de control. Evidentemente, la creciente restricción de acceso ha afectado mucho a los suministros. Y en febrero de este mismo año, cuando los tres países bálticos se desconectaron de la red eléctrica rusa, Kaliningrado se convirtió literalmente en una isla energética. Esto ha hecho que el enclave tenga que valerse por sí mismo con sus propias centrales por primera vez desde el inicio de la guerra fría.
Y esto a la larga tiene consecuencias. Este aislamiento está disparando el coste de la vida en el enclave y también el descontento social. Por poner solo un ejemplo, la comida en Kaliningrado se ha encarecido en el último año casi un 10,5% frente al 5% del conjunto de Rusia, lo que provoca un desgaste que a la larga podría erosionar el control y debilitar su posición. Y aunque hoy por hoy el sentimiento independentista en Kaliningrado es minoritario, sí que existe un repunte organizado en torno a movimientos como Res Publica. Y ojo, porque lo interesante no es si ese movimiento tiene fuerza hoy por hoy, que no la tiene, sino qué podría pasar si esta situación se continúa alargando en el tiempo o incluso va a peor. Y tened en cuenta una cosa, una foto fija hoy no marca lo que pueda pasar en el futuro. Las cosas pueden cambiar muy rápido. De hecho, en los 90 nadie daba un duro por la independencia de los países bálticos, y ahora, oye, ahí los tenéis. Pero, ¿sabéis qué? Sobre esta posibilidad hablaremos con detalle próximamente aquí en VisualPolitik. Así que si formas parte de ese 40% que nos ve, pero que todavía no está suscrito, este es el momento idóneo para hacerlo. Sea como sea, la cuestión, amigos, es que ahora la OTAN ha dejado muy claras cuáles pueden ser sus intenciones y cómo podría utilizar este territorio como respuesta si Moscú se pasa de la raya, con bloqueos, con interferencias o incluso, llegado el caso, con operaciones de castigo. Kaliningrado es el único lugar donde presionar puede doler a la vez en dos frentes distintos: el militar, por su fragilidad logística, y el interno, por un desgaste que lleva años acumulándose en silencio. Ahora bien, seamos honestos. Todos sabemos que a la OTAN le costaría horrores dar la orden y pulsar el botón. Quizás un bloqueo fuese más probable que un castigo, pero aún así costaría lo suyo. Y por eso se están planteando seriamente otro tipo de acciones. Acciones en las que Kaliningrado tiene un protagonismo especial y que hacen que estos ejercicios aéreos tan llamativos que veíamos al principio de este vídeo encajen a la perfección. Hablamos, por ejemplo, de establecer una especie de zona autónoma a lo largo de toda la frontera con Rusia y Bielorrusia. ¿Y qué es eso de una zona autónoma? Una franja de terreno donde no habría soldados de la Alianza físicamente, sino una barrera de drones y vehículos terrestres no tripulados encargada de frenar cualquier avance ruso.
La OTAN tiene previsto reforzar su frontera oriental mediante el uso de drones, sensores e inteligencia artificial, en el marco de una red a gran escala diseñada para detectar y ayudar a repeler un posible ataque ruso.
Es decir, ante la posibilidad de que las provocaciones y los ataques híbridos rusos se sucedan, la OTAN ya contempla blindar la frontera. Y por supuesto, esto incluiría también a Kaliningrado, cuyo acceso por tierra podría quedar completamente bloqueado con todas las consecuencias que ya hemos comentado. Y aquí seguramente pensáis, vale, bien, sí, Alberto, esto suena muy bonito, pero ¿no existe ya algo parecido? Pues sí, efectivamente, hay varios planes en esta línea que ya están avanzando. En cierto modo, esa zona buffer ya se está creando. No es una apuesta de futuro hipotética, sino una intención totalmente real, hoy. Por ejemplo, está la conocida como línea de disuasión del flanco oriental, que se espera que pueda estar lista para finales del 27. Esta es una zona de defensas en capa a lo largo de la frontera de la OTAN que tendrá sensores de reconocimiento y armas robóticas, la mayoría automatizadas, pensadas para frenar cualquier avance o cualquier operativo en la frontera. Y no es la única.
Por su parte, las tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, ya llevan meses construyendo físicamente una línea de seguridad con más de 1,000 búnkeres de hormigón, trincheras, barreras antitanque, sistemas antidrones e, incluso, almacenamiento de minas a lo largo de toda su frontera con Rusia. Es lo que llaman la línea de defensa báltica. Y en la misma línea también se está promoviendo un auténtico muro de drones que recorrerá casi 3,000 kilómetros desde Noruega hasta Polonia, con radares y sistemas de interceptación que ya están empezando a estar operativos en varios tramos.
Y el ejemplo más claro de que esto ya está empezando a funcionar es la incursión de una veintena de drones rusos en Polonia en septiembre del año pasado, de 2025, que es justo cuando la OTAN creó el Eastern Sentry, una operación para reunir, desplegar y coordinar muchos más medios adicionales en el este de Europa, incluyendo en la vigilancia de Kaliningrado. Y ahora, además, tanto Rumanía como Polonia están empezando a desplegar sistemas como el MEROPS, un interceptor de apenas $15,000 capaz de derribar drones de pocos miles de dólares sin gastar millones en misiles avanzados.
Se está desplegando un nuevo sistema para identificar y derribar drones rusos en el flanco oriental de la OTAN. La OTAN está desplegando ahora los primeros sistemas a lo largo de las fronteras de Polonia y Rumanía, mientras que Dinamarca también ha decidido adquirir la tecnología MEROPS.
Es un plan que ya tiene fechas, presupuesto y hasta piezas ya desplegadas sobre el terreno. Amigos, la Alianza Atlántica, la OTAN, con el despliegue que acaba de hacer en Kaliningrado, le ha enseñado a Rusia sus capacidades. Pero es muy probable que lo que acabamos de ver sea solo el principio. Muchos países europeos están empujando para que la Alianza empiece a hablar el idioma militar de Rusia, y es probable que en los próximos meses veamos muchos más ejercicios de este tipo. Porque lo cierto es que preocupan y mucho los posibles ataques híbridos con los que Putin, Lavrov y compañía no paran de dar la castaña. Que, sin ir más lejos, es algo que explican noticias como esta.
Gran Bretaña está dando a Ucrania acceso a tecnología secreta de misiles.
La cuestión es, ¿funcionará este cambio de enfoque, estas nuevas advertencias para frenar a Moscú? Pues bien, esta pregunta te la dejamos a ti. Así que ya sabes, puedes dejarnos tu opinión por aquí abajo en los comentarios.
Pero antes, muy importante, no olvides que ya puedes empezar a diversificar de verdad tus inversiones invirtiendo en préstamos con Mintos desde solo 50 euros. Regístrate ya escaneando el QR que ves en pantalla o a través del link que os dejamos en la descripción. Y además, podrás llevarte un bonus de hasta 500 euros si inviertes a partir de los 1.500 con el código INVEST26. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Solo os va a llevar un segundo, es algo totalmente gratuito y nos ayudaréis un montón. Así que contamos contigo. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta pronto.